Seguinos en www.radionegocios.com.ar.
Seguimos en nuestro programa y hoy me voy a dar el gustazo de hablar de radio, de la industria de la radio, y con un amigo entrañable desde hace tantos años, que es el señor Martín Berrade, y estamos acá en Puerto Madryn para conversar con él de muchísimas cosas. Tengo muchas ganas de conversar con vos de muchas cosas.
Bueno, qué bueno tenerte en la radio, en el LU17, una de las radios históricas de la Patagonia. Sí. Siempre te das una vueltita cuando venís a Madryn, así que está bueno que charlemos sobre este medio que tanto nos gusta a los dos.
Que tanto nos ama, que amamos,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Pero también hay negocios detrás de la radio.
Sí, claro.
y de eso también vamos a hablar. Pero antes de hablar de eso, quiero que me cuentes cómo fueron tus comienzos en la radio. ¿Cómo fue desde chico? ¿Desde chico qué pensabas? ¿Ya pensabas ser locutor? ¿Tenías alguna idea de ser otra cosa?
Mira, no, yo era chiquito y tengo un registro de 6, 7 años y quería estar en la radio y en la televisión.
Sí.
Entonces, ¿qué hacía? Imitaba a los locutores que escuchaba. En Mar del Plata, de donde soy oriundo, sí. Iban a hacer temporada Fontana, Badía,
sí.
Mateico, y después en Mar del Plata teníamos unos locutores extraordinarios, Juan Carlos Vilches, Ricardo Pérez Bastida, entonces yo los imitaba.
Ricardo Pérez Bastida, que recuerdo que se fue de FMR, era el suplente de Badía cuando sí. hacían Piedra Libre, sí. y se fue a Mar del Plata y me dijo un día, me voy a radicar a Mar del Plata.
Sí. ¿No? Una y cosa bueno, increíble. Sigue vigente Ricardo en el LU6, fue una persona muy...
Que debe tener como 80 años, ¿no?
Sí, más o menos, hasta los fines de semana, es un referente de la comunicación. Así que bueno, yo sabía que quería estar en la radio.
Sí. ¿Te gustaba el micrófono?
Sí, claro. Sí. Me encantaba ver en la tele a Larrea, a Mareco, a Pérez Loazó, conducir los noticieros, a Ramón Andino. Así que me gustaba eso. Entré por el lado de la locución y después el periodismo, la producción.
Y, ¿Y te acordás que en Rivadavia, en aquella época, en la década del 80, había un programa los fines de semana que era... en Rivadavia, ahora no recuerdo el nombre del locutor, pero fue un locutor muy famoso que era Sonidos de la Costa.
Sí, ya nos vamos a acordar
Velasco Ferrero. Sonidos de la Costa, sí. decía, era sí. una cosa impresionante.
Fíjate que en ese momento la radio producía y era temporada, si se trasladaban los equipos técnicos y periodísticos de Buenos Aires a Mar del Plata, era sí. una movida impensable
por ahí. Claro. No, y además se trasladaba un móvil, se conectaba a un satélite,
claro.
era todo un despelote, perdón la palabra, pero sí. era es así. Bueno, ¿y cuándo fue que dijiste, bueno, voy a ser locutor? Porque lo primero que hiciste fue estudiar en el COSAL. Venir de Mar del Plata a Buenos Aires para estudiar claro. en el COSAL y recibirte de locutor.
Y yo sabía en la secundaria, digo, bueno, yo tenía mis compañeros del Colegio Nacional de Mar del Plata, el Colegio Ilia, muchos chicos no sabían qué iban a hacer, yo tenía la bendición de saber que iba a estudiar locución. Iba a empezar por locución y después, o sea, me iba a ir a Buenos Aires y me fui a Buenos Aires, llegué tarde para el examen de ingreso en el ISER. Y rendí en COSAL, en Comunicaciones Salesianas, el Instituto Terciario en Almagro. Y bueno, y estudié locución y después me quedé, hice la licenciatura en comunicación y empecé a trabajar en los medios al toque enseguida.
¿Trabajaste en Radio del Plata, en la vieja Radio del Plata?
Sí, era un tiempo, yo creo, a mediados de los 90 me recibí y entré por la ventana a una radio en la que, a la que los locutores podían ir a golpear la puerta para empezar como locutores de turno.
Claro. ¿no? Digamos que los locutores de turno, para los que no saben, hacían un turno y lo siguen haciendo de seis
claro.
horas y pasaban música y básicamente las últimas noticias, ¿no?
Exacto, o acompañaban al conductor. Y entre ellos quería trabajar con Romay en Radio Libertad. Y bueno, hizo un casting don Alejandro Romay y entré en ese momento.
¿Qué dijo Romay? Porque Romay era un personaje.
Romay ya estaba grande, ya estaba dedicado a los teatros, se había apartado de la tele. Su hijo estaba en la radio, pero bueno, era un berretín para él la radio.
Claro.
Había escuchado varios, bueno, queda este y este. Otro muchacho, Gerardo Escarchelo, que después trabajó muchos años en Telesur, en Venezuela, y yo. Uno era para Feeling, un locutor, y otro era para Radio Libertad. Por suerte, Gerardo tenía una voz así, grave, Feeling, la radio de música romántica, y yo quería trabajar en Libertad. Y así que empecé a trabajar ahí a los 20 años.
¿Y cómo proyectaste ese futuro de locutor? Porque no solamente sos locutor, sos periodista, tenés años de radio delante del micrófono, pero también detrás del micrófono.
Últimamente mucho detrás del micrófono. Me gustaba el periodismo, la conducción, la animación, pero me encantaba la producción. Yo veía a Tinelli, a Badía, a Matei, que eran los productores, ¿no?, de sus programas. Entonces me metía.
¿Quién fue tu mentor en la radio? Es decir, esa persona que vos, primero que te dijo, vas a andar, pibe, o que vos te mirabas en el espejo.
Mira, no hubo una persona, pero sí hubo muchas manos y muchas puertas que se fueron abriendo. Una puerta la abrió Badía, por ejemplo. Juan Alberto Badía.
Maestro.
Sí.
Maestro, estamos con usted, ¿eh?
Un capo total.
A donde estés.
Un capo total, una persona, bueno, extraordinaria. ¿Qué se puede agregar de Juan Alberto Badía? Yo tuve la suerte de trabajar un año en Radio del Plata, haciendo espectáculos muy cortitos, chiquititos, y después le insistí mucho. Era muy insistidor de pibe, muy, muy hincha, para ofrecer mi laburo, pedir laburo. Sí. Y cuando vuelve a Canal 7 para hacer Estudio País 24 con Martín Jauregui, bueno, se comenta que va a elegir un periodista de cada ciudad, ¿no? Un panel de 24 periodistas. Y yo lo volví loco para que me tomara un casting, estando con él en Del Plata. Me tomó una prueba y bueno, entré con él, entré y representé a la ciudad de Buenos Aires. Y fue una experiencia fantástica. Aprendía muchísimo con el Badía, no solamente el Badía frente a cámara, sino fuera de cámara, ¿no? El productor, era como Juan D'Arienzo dirigiendo una orquesta, ¿no?, en la radio y en la tele, y la verdad que no se podía no aprender estando con Badía.
Bueno, tenía venía de raza, ¿no? Juan Ramón, su padre, era profesor, recuerdo una vez que yo tenía 22 años y iba acá a la vieja FMR, la primera FM de Rivadavia, y Badía hacía su programa Piedra Libre, mucho antes de hacer Badía y Compañía. Recuerdo que él me dijo un día en la radio, me dijo, voy a hacer un programa que se va a llamar Badía y Compañía en Canal 9.
En Canal 9,
claro. Empezó el primer año en Canal 9, después pasó a Canal 13, uh-huh, donde tuvo todo el éxito que hoy los jóvenes no conocen, ¿no? Pero el padre de Juan Alberto me decía, vení, pibe, que yo te voy a enseñar. Claro, tipo, con una voz increíble.
Hermosa,
¿no?
Increíble. Grandes locutores.
Y en ese momento, ¿cómo fue tu vida radial, periodística en Buenos Aires y ese cambio radical que hiciste cuando te viniste a la Patagonia?
Bueno, estaba trabajando en la radio, en la tele, en Buenos Aires. Después estuve un año viviendo en Estados Unidos, también trabajando en los medios. Volví y trabajé, ahí se dio lo de Juan Alberto Badía, en la radio y en la televisión, y conocí a alguien que después se convirtió en mi pareja, mucho tiempo después. Ella también trabajaba con Juan Alberto Badía, Betania, periodista de Trelew, de Chubut, ella representaba su provincia, y tiempo después empezamos a salir y a pensar en formar una familia, ¿no? Pero claro, yo de Mar del Plata, viviendo en Buenos Aires, no tenía mi familia, ella de Trelew, en Capital. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿dónde vamos a formar una familia, ¿no? ¿Dónde, cuál puede ser un buen lugar para que estén cerca de sus afectos?
Ganó Betania.
Y sí, las
mujeres ganan siempre.
Vinimos para la Patagonia,
sí,
y vinimos a Trelew, y yo en ese momento estaba trabajando en Radio Belgrano de Buenos Aires los fines de semana con Freddy Ojea, que es un capo, sí, de la radio, un referente, un gran director de radio, y hacía un programa de viajes y turismo. Y bueno, le pedí a Pepe Castro, el director de LEU17 de Puerto Madryn, que tenía una radio, que tiene una radio también en Trelew, si me cedía un espacio, porque estamos hablando de 2010, no, el Skype no estaba, la comunicación a distancia, las radios, esto que la pandemia hizo tan próximo, ¿no?, que cualquiera saliera desde cualquier lado en radio o en tele, no estaba a la vuelta de la esquina. Entonces me cedió un estudio de radio y bueno, trabajé un año desde acá para Belgrano y empecé a trabajar en los medios de la Patagonia, ¿no?
¿Cómo fue ese aprendizaje con Pepe? Porque yo lo conocí, hemos estado para Ecomedios transmitiendo cuando no se hacía videos, claro, en la radio, y hemos salido desde los estudios desde aquí mismo, hace muchísimos años. Pero bueno, ¿cómo fue ese aprendizaje con Pepe? Un hombre de la radio que amaba este espacio, que hizo una radio que, si uno la ve desde afuera aquí en Puerto Madryn, ahora está transformada también en otras, como otras variables. Exacto. ¿No? De lo que es...
De la comunicación.
De la comunicación, básicamente, ¿no? De internet y todo esto. Pero él era amante de la radio. Uh-huh. ¿Cómo fue esa relación con Pepe? ¿Qué me puedes decir de él?
Mira, fue muy enriquecedora porque Héctor Pepe Castro, que falleció hace 2 años, sí, era un gran periodista. Le gustaba la radio, la comunicación en general, y era un gran empresario.
Claro.
Pepe fue uno de los creadores de la Cámara de Comercio de Puerto Madryn, de la Federación Empresaria del Chubut, fue presidente de ARPA, de la Asociación de Radios Privadas Argentinas, durante muchos años. Entonces era un hombre que, bueno...
Que ahora te toca a vos,
claro,
casualmente.
Ahora
te toca a vos.
Hasta diciembre del 25, ocupando la presidencia de ARPA. Entonces aprendí de la otra mirada, ¿no? Del empresario.
Claro.
La comunicación es una empresa, una radio es una pyme.
Claro, pero encima te tocó, Martín, y nos tocó a nosotros vivir la vieja radio,
claro,
y esta nueva radio transformada en un híbrido que no se sabe qué es todavía, como uno lo está investigando, tratando de buscarle la vuelta, porque bueno... Como decías vos, en el momento de la crisis con el campo de Kirchner, no existía este aparato.
Uh-huh.
Es decir, no existía el celular.
Sí.
Es decir, no existía el celular como lo vemos hoy, que podemos hablar y transmitir imágenes. Es decir, que hace muy poco tiempo, sí, de todo este...
Muy poco.
Uh-huh. ¿Cómo se hace para generar un nuevo concepto de comunicación que tenga que ver con todos estos medios, que a veces a mí también me apabullan, primero por mi edad, vos sos mucho más joven, pero que se va a transformar en un híbrido totalmente diferente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un dato no menor es que la radio por aire, como la conocemos, es fuerte, está fuerte, ¿sí? Está fuerte, lo demuestran las estadísticas. En cuanto a la escucha, la audiencia... esto lo vemos en Buenos Aires y sobre todo en las provincias. Sigue siendo determinante la llegada y la escucha, la atención, la penetración de las radios y las radios de AM en grandes extensiones.
Uh-huh.
Después, la radio se ha mostrado hasta ahora como un medio siempre muy predispuesto a adaptarse a los nuevos soportes, plataformas, formatos. Fíjate que el 100% de las radios en el mundo, en Occidente, en Argentina, hablemos de Argentina, tienen su streaming de audio.
Sí.
Están todas online. ¿Sí?
Sí.
Ese no es un dato menor.
Sí. Pero tienen su streaming de audio, es decir, que hay una mesa con micrófonos, el locutor...
No, pero te hablo del audio, no del video.
Ah.
Ahí tenés 100%.
Sí.
Después... Antes de llegar a la imagen, que bueno, hay desafíos por delante. Después, fíjate, Alberto, que tenés un 90% y pico, casi un 90% tienen portales periodísticos. Es decir, reflejan algún, sí, contenido de lo que hicieron al aire.
Sí.
Todas tienen redes sociales.
Entonces, sí,
hay una penetración de la radio, y la radio también es eso. Y ahora este desafío... del streaming visual, ¿no? Hay radios que están poniendo, en su momento, en los 90 se empezó, pero ahora se está estandarizando con mayor calidad de audio y de sonido, poner las cámaras en el estudio.
Sí, y transmitir en vivo todo el tiempo.
Claro.
Todo el tiempo, mientras que va pasando, porque mucha gente tal vez escucha en el teléfono la radio.
Exacto.
O por ahí quiere curiosear y ver, a ver, ¿quién era la cara? ¿Quién es Martín Berrade o quién es Alberto Pérez? ¿No?
Sí, sí. Y después un fenómeno, Alberto, que veía estadísticas del año 24, un poquito más tarde de lo que sucede en otros países de la región, pero ha crecido la escucha de radio por YouTube en la Argentina, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que todas tengan alguna cámara o algo, algún soporte visual para estar en YouTube, porque la gente está en YouTube. Así, la radio, antes la gente venía a la radio, iba a la radio a tal dial. Ahora la radio tiene que ir donde está la gente.
Claro.
El teléfono,
está bien,
el compu.
Pero pasa algo también. Pasa que grandes periodistas en el canal de YouTube haciendo radio tienen muy pocas vistas. Entonces hay un juego bastante perverso porque el YouTube te está diciendo cuántas personas te vieron. Uh-huh. Y si te vieron 20 personas es una cosa y si te vieron 100.000 es otra, para poder vender tu producto o el producto radio o el producto, llámese, periodista.
¿No? Totalmente de acuerdo, y ese es un desafío.
Es un gran problema además para los comunicadores, porque muchas veces uno trata de hacer un buen producto, pero ese producto no se ve reflejado en los likes, en las vistas, ¿no? Y por ahí ves productos que, o cuando llegas a un portal de internet, ves una portada de internet que te dice, ponele, nos quedamos en la ruta. Y hacen esas imágenes extravagantes para que la gente le dé clic ahí. Uh-huh. Pero por ahí el contenido es horrible.
Sí, sí. Sí, bueno, es este.
No comunicás nada, ¿no? Uh-huh. ¡Qué desafío!
Seguro. Porque ahí hay de por medio algo que no sale de acá, que son los algoritmos. Entonces cambia la lógica, que hace cambiar la dinámica del trabajo periodístico. Ahora, quizá ese vivo audiovisual que produce con un periodista en cámara no tenga muchos seguidores en el vivo.
No me lo digas ahora.
Bueno.
Decímelo en un segundo, dale. Hacemos un pequeño corte y ya regresamos.
¿Sabías que OMINT, Cobertura Médica Nacional, cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue.
¿Qué me ibas a decir?
Que, mira, ese por ahí no tiene muchos seguidores en vivo, algo que decís vos, un conductor, un periodista en YouTube. Sin embargo, si después lo cortás y le
pones
una
placa shorts,
y lo curás, es un short exitoso, puede ser un reel exitoso y puede viralizarse. Entonces es todo prueba y error.
Es un trabajo,
¿sí?,
máximo, porque no solamente haces el programa, producís el programa.
Totalmente.
De radio. De televisión, entre comillas, con imagen, para tener una buena calidad de imagen, sonido y ese tipo de cosas. Y después tenés que hacer un short de un pedacito y trabajar en todas las redes sociales para que pueda replicarse y que la gente vaya a ese canal de YouTube. Es medio complicado.
Eso no sucedía cuando antes había pocas radios y había un programa, un conductor que daba una editorial y la escuchaba todo el mundo, o cuando en la tele había 60 puntos de rating. Como todo eso se terminó,
sí,
hay que hacer todos estos laburos para llegar cada vez a más gente.
Uh-huh.
Estamos observando eso.
Ahora, la radio acá en Chubut, y yo venía manejando desde Trevelin por la 25 y venía escuchando la radio, en ciertos horarios tiene como todavía la esencia de la propaladora, ¿no? Ahí venía escuchando a un periodista hablar sobre las ovejas que habían dejado no sé en dónde, que se había encontrado con un camionero que era muy joven y que se ponía a hablar de otra cosa. Es decir, es como que todavía pasa eso y pasa en esta radio, en
sí,
el W17, ¿no?
Sí, sí.
Es como un servicio, sigue siendo un servicio.
Es servicio. Fíjate vos que sobre todo el EU20 desde Trelew, tiene el mensajero al poblado rural, ese segmento que sale 4 veces por día, en el que se hablan los vecinos de la ciudad al campo o de un campo a otro, porque todavía no hay conectividad, no hay internet. Entonces, bueno, que abra la tranquera, porque va a dejar su recado, o después informa el gobierno cuando hay una ronda sanitaria. Nosotros, LU17, que emite su señal desde Puerto Madryn, da el precio de la lana para los campos de la península. Y después algo hoy por hoy que se vuelve a clases, los llamados a cubrir horas de docencia se dan a conocer por la radio, son segmentos
¿y eso,
muy escuchados.
¿Y esos segmentos qué audiencia tienen? ¿Qué capacidad de audiencia tienen? ¿Se puede medir hoy?
Es difícil de medir el aire, así, no se puede medir como medís lo digital, pero te aseguro que si un día no lo pones al aire tenés llamados telefónicos para che, ¿qué pasó? Que no salió el mensajero, el servicios a la comunidad. Es escuchado. Y después hay un oído que de pronto no le interesa esa información, pero creemos que se la banca. Es decir, un oído porteño no, creo que no lo bancaría.
No, yo lo disfruté pero mucho, claro. Yo lo disfrutaba mucho porque, bueno, porque me acordaba de la historia de la radio. Entonces, cuando uno. Los jóvenes de hoy no escuchan radio, no ven televisión, o escuchan todo en streaming, pero. Uno que ya está mayor escuchaba esos programas que te traen una emoción porque vos decís, bueno, todavía se sigue comunicando de esta manera y sigue llegando a esa persona, aunque llegues a pocas personas, pero llegás a esa que lo necesita, y hay ahí un valor diferencial.
Sí. Bueno, es un compromiso del medio. Y eso le da sentido al concepto de servicio de la radio, ¿no? Uh-huh. A mí me parece importante mantener esos espacios, ¿no?
Bueno, esa es la radio de hoy.
Sí.
Esto es, en un minuto cambia todo. Vos sabés, la política en un minuto cambia todo. Uh-huh. Alguien emite un tuit y puede generar, como se generó hace pocos días, un hecatombe político.
Pero con repercusión mundial.
Mundial. Bueno, ¿cómo imaginás ese futuro de estos medios? Uh-huh. Porque me interesa mucho conocer tu opinión desde el punto de vista que sos el presidente de una asociación muy importante que agrupa todas las radios argentinas y que tiene ese desafío de cambiar o cambiar, porque si no, te cambia la realidad. Uh-huh. Entonces, me gustaría que le cuentes a la audiencia cuál es tu visión de ese uh-huh. futuro y en qué se puede transformar.
Mira,
es difícil la pregunta.
Sí, no, porque no hay mucha certeza. Lo que sí, estamos todos, porque amamos el medio, porque vivimos de la radio, y vivimos para la radio, es ver qué está sucediendo en otros lugares. Entonces, hay algunas cuestiones que podemos compartir mayoritariamente. La radio tal como la conocíamos, esa radio en donde un locutor, un periodista, habla y espera que su mensaje llegue y eso la completa como medio de comunicación, como empresa, eso ya fue. Sigue teniendo una alta escucha en la Argentina. Perfecto, bárbaro. Ahora, yo quiero pensar también que cuando hablamos de radio no pensamos solamente en esa bocina que llega por AM o por FM a la audiencia, sino también la radio es su página en internet, su streaming, si lo tuviere, audiovisual, sus redes sociales. Es decir, la radio ha construido, detrás de cada emisora hay una marca,
sí,
¿no? Que generalmente en el lugar en el que opera, a la audiencia a la que sirve, es sinónimo de confianza, respeto. Eso se traduce también en una red social. Si en este tiempo de desinformación y fake news, si lo publica tu medio en Facebook, vas a tener más predicamento en la audiencia que si lo publica Juan de los Palotes, ¿no?
Uh-huh.
Ahí también está la radio.
Y el periodista, si lo publica en LinkedIn, tal vez tenga más credibilidad que si también lo publica en X, por ejemplo.
Supuesto, también.
¿No? Porque hay lugares donde todavía se conserva la seriedad, ¿no? Sí, sí. De la comunicación. Uh-huh. ¿No? Esa es la impresión que me da a mí.
Sí, sí. Entonces yo creo que la radio es es todo, ¿no? Todo es la radio. También su presencia en las plataformas, en las redes sociales. Mientras que como empresa tiene un montón de desafíos que están planteados en una agenda que desde la asociación y con los referentes de las radios vamos viendo. Hay asimetrías muy notorias con las plataformas que no tienen regulación alguna.
Sí.
Mientras que la radio y la televisión tienen actividades altísimamente reguladas.
Bueno, antes no hablaba adelante de un micrófono nadie que no sea un locutor. Hoy bien. Habla cualquiera.
Hoy habla cualquiera. La música, vos podés compartir música. Y
además habla cualquiera en cualquiera de estos medios.
Sí, sí. Pero...
Y que tiene más audiencia que una radio tradicional.
Puede
ser. En algunos casos.
Puede ser. Ese es un aspecto para considerar.
Llámese tres o cuatro canales de YouTube que hacen...
Streaming puro, decís.
Streaming puro, radio, básicamente, bueno. y que están teniendo tanto o más audiencia que una radio.
¿Y eso es sustentable en el tiempo?
No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que muchas empresas apuestan.
Y otras apostaron y se fueron. ¿Por qué? Porque están apareciendo detrás de un medio de comunicación. Vos tenés ahí hay un discurso, hay una palabra... Podés pifiarle, pero digamos, cuando hablas de noticias hay confirmación de datos, trabajan periodistas. Han vivido situaciones, canales de streaming bastante irregulares en los últimos tiempos y habría que ver cuántos cerraron.
También. ¿No crees que la política también está afectando a las emisoras de radio y de televisión, especialmente las de noticias? Metiendo ahí una especie de cuña entre un bando y el otro, vamos a decir así, un partido o el otro, no voy a nombrar a los partidos, no voy a nombrar ni a uno ni al otro, pero que ahí hay como un desbarajuste no lineal como era antes, que era más transparente en los medios de comunicación.
Vos decís en cuanto al financiamiento, a la publicidad...
A lo no dicho tampoco, o a lo dicho, o al llamado telefónico de algún político que dijo bájame a este, o no me cuentes qué tal cosa, o uh-huh. Y que eso alinea también el decir de cada uno de los...
Bueno, quizá Alberto, digamos.
Que hay como una revolución, no solamente acá, en el mundo también, no, pasa pero, con sí, los diarios.
Sí. Sí,
con los grandes diarios, New York Times, con todos.
Con las señales de televisión
CNN,
de
Estados Unidos. Ni que hablar.
Fox.
Claro.
Sí, hay algo de eso. Y bueno, quizá en este tiempo queda más evidenciado. Esa vinculación se hace pública, ¿no? Y cambia también desde el punto de vista de la relación con el poder, que antes un político daba a conocer una... acción, una política de Estado, una novedad o algo, el programa de la primera mañana, sigue sucediendo en parte, pero hoy por hoy te escribe un tuit y vamos todos, todo el ecosistema de medios detrás de ese tuit, es decir, claro. Perdió la primicia en algún punto, la radio, por ejemplo, la televisión. ¿En qué gana la radio? Bueno, la radio, al perder la primicia, es clave para contextualizar, parar la pelota, chequear, confirmar.
Yo analizar. Creo que gana en el auto la radio también, ¿no?
En el auto. Sí, claro.
Porque bueno. En el auto es en el único lugar donde vos no podés estar con el celular mirando, ni podés estar escuchando, sí, si lo conectás al Bluetooth de la radio.
Sí,
pero a veces no funciona, a veces no tenés internet, pones la radio.
Sí, sí, claro.
Y la radio siempre está, ahí en el auto siempre está.
Sí, sí.
¿No? Me gana ahí
sí, por supuesto.
Desde ARPA, ustedes lo
sí,
ven como
por supuesto.
Un negocio ahí, medio nicho, pero negocio al fin.
Todo, las pelotas entran en distintos... ángulos del arco tiene que entrar por todos lados, por el digital, por el analógico, como siempre. Sí, claro que sí. Y es muy. Es por eso miramos con buenos ojos algunas acciones en Estados Unidos, uno de los principales mercados del mundo, en donde, bueno, se les pide a las automotrices que mantengan la radio, sobre todo la radio de AM, que es clave. en situaciones de catástrofes, de contingencias climáticas. Ahí no, no hay otra que la radio AM. Acá lo notamos, Alberto,
bueno, en el pasado, en las nevadas. En Alemania desapareció la FM.
Sí.
Desapareció como radio la FM. Ahora es una radio más digital, sí. Pero la AM sigue existiendo. Sí,
sí. La AM sigue existiendo.
Es decir, que lo viejo se empieza a renovar, ¿no?
Bueno. Y bueno, porque hay que tocarlo si es modo de comunicación en Bahía Blanca, con un corte terrible de luz por las lluvias y la inundación sin precedentes que tuvieron los bahienses días atrás. Ahí el EU2, la radio histórica, con su grupo electrógeno, no paró de transmitir y fue clave la radio.
Claro, porque los teléfonos celulares no funcionaban.
Se descargaban las baterías,
no podías cargarlo. Pero sí tenías por ahí alguna radio portátil con dos pilas. Uh-huh. Y me pasó a mí en Castelar, cuando pasó el tornado, quedarme sin luz durante días, sin internet durante días, sin teléfono. Pero me salvó la radio, una radiocito chiquitita que tenía, que por ahí escuchaba a ver qué pasaba, ¿no? Y eso le debe pasar a mucha gente también en el interior de nuestro país.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pasa todo el tiempo y, bueno, eso también es la radio, ¿no?
Bueno, pero igual no me dijiste cuál era tu visión del futuro.
Es que si pensamos en la radio como un todo, la radio va a seguir teniendo presencia, predicamento.
No va a morir.
No. Y después, si miramos un poquitito para atrás y vemos los caminos que ha recorrido en estos 100 años, 104 años de historia en la Argentina, fue el medio que fue más moldeable, más se adaptó a los cambios. Entonces, me parece que va a seguir estando la radio. De otro modo, sí, de otro modo, pero la radio, la comunicación, alguien que le cuenta algo al otro, una noticia, una historia, un reportaje... Eso va a seguir estando.
No dejen de comprar los dos libros que tiene editado Martín Berrade sobre la radio. Uno sobre Radio El Mundo y otro sobre uno de los grandes locutores de la radiofonía argentina, ¿no?
Juan Carlos del Miser. Bueno, gracias por recordarlo. Y ahora estamos preparando otro con periodista amigo Quique Figueroa para el año que viene.
Bueno, un gustazo como siempre.
Gracias. Hasta el próximo viaje a Madrid. Un cariño para todos.
Bueno, y un grande, ¿eh? Un grande de la radio y ahora... prácticamente de los negocios. Así que gracias, Martín.
Gracias. Gracias por la visita.
Radio Negocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora.